Se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre que cada sábado, con minucia y tesón, nos permite regresar a aquellos hechos que parecían olvidados, que parecían sepultados por montañas de polvo, espeso, el espeso polvo de los tiempos, que, sin embargo, nuestro historiador, no ya con una pequeña espátula, sino acaso con una pala ancha de remover siglos, nos permite, cual viajeros del túnel del tiempo, acceder a la realidad de aquellas personalidades, hechos, anécdotas, instituciones o situaciones de un Luján que ya no existe, cobren vida cada sábado, precisamente a esta hora. Buen día, Francisco Masi. ¿Cómo estás, Pancho?
¿Cómo andas, Adrián? ¿Todo bien?
Todo piola, ¿vos?
Bien, bien. Buena presentación. Estaba esperando la palabra tesón.
¿No la dije? Sí, dije.
Sí, por eso.
La dije en el inicio, dije minucia y tesón.
La estaba esperando. Minucia esa no es tan utilizada.
¿Eh?
Esa la agregaste hoy, minucia.
Lo que pasa es que a mí me gusta así como cancherear con la cantidad de... con la amplitud de los términos que utilizo, ¿no? Con el vocabulario amplio que tengo.
Claro, entiendo.
¿Viste? Vos sabés que mi abuelo Humberto, que habría cumplido ahora el 21 de septiembre, habría cumplido 122 años, leía el diccionario el hombre. ¿Entendés? Viste que habitualmente el diccionario se utiliza como libro de consulta. No sabes qué quiere decir algo, vas al diccionario y te fijas.
Él lo leía.
Claro, él se sentaba en su sillón favorito, de esos que tenían para apoyar las piernas, cazaba el diccionario con una lupa, porque ya el hombre estaba grande, tenía dificultad en la vista, y se ponía a leer el diccionario. Eso lo hacía mi abuelo. Yo no llegué a tales extremos, digamos, pero me jacto de la amplitud de mi vocabulario.
Claro, algo heredaste, eso sin duda.
Sí, pero bueno, el que leía el diccionario era él, digamos, por osmosis tampoco me iban a entrar los vocablos en la mente, pero pero bueno, yo también leía mis propios libros, digamos. Entonces, cuando uno lee mucho, añade nuevas palabras a su utilización cotidiana, sí. ¿No es cierto? Y yo en alguna época leía mucho, después no leía tanto, pero en una época leí mucho y ya me quedó.
Y sí, todo sirve.
Claro, y por ejemplo, o sea, a mí me sirve para presentarte a vos, haciendo como cierta, parafernalia, digamos, de los vocablos, pero bueno. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Basta, por favor, no me lleves por estos caminos.
Bueno, no nos desviemos.
No.
Bueno, vos ayer me preguntaste a las 6:00 de la tarde, ¿de qué iba a hablar? Yo no te contesté.
No, me clavaste el visto para variar.
Sí, te clavé el visto. Bueno, en realidad yo había pensado otra cosa, pero justo estaba en las jornadas de paleontología que se hicieron en la Casa Meguino.
Ah.
Un evento público, ¿no? Que se hace frecuentemente, que se hizo ya varias veces en la Casa Meguino, donde se hacen algunas exposiciones referidas a paleontología, bueno.
Ayer se hizo, ¿no?
¿Eh?
Ayer se hizo, ayer viernes.
Ayer, sí, ayer a las 6, de las 6 a las 8 de la noche se hizo el evento ahí en el Museo Casa Meguino, en la calle Las Heras. Y justamente una de esas exposiciones hablaba de unos viajes, ¿no?, que realizó una persona que es justamente acá de Luján, de Jáuregui, en realidad que era de Luján. Y bueno, me pareció muy interesante en base a esto que se habló de los viajes de esta persona, hablar justamente de la persona que es José Antonio Miñone, que es un muy importante paleontólogo, se puede decir que es el paleontólogo más importante del siglo XX, aún sin haber estudiado ninguna carrera. De hecho, el hombre era albañil y se dedicaba como una actividad frecuente y como un pasatiempo, y también como algo que lo tomaba como un trabajo serio, a la paleontología en diferentes lugares de Argentina, ¿no? No solamente en esta zona, una vida también muy particular, muy solitaria, en viajes llevados a cabo también de una forma muy muy rudimentaria, ¿no? No pensemos que viajaba con todas las comodidades, sino que todo lo contrario, una persona que ya más de 50 años de edad y sin embargo seguía yendo con la carpita a lugares inhóspitos sin ningún tipo de comodidad. José Antonio Miñone puede decirse que es el último paleontólogo importante, ¿no?, que tuvo Luján, porque Luján, considerada la cuna de la paleontología, tuvo en el siglo XVIII al Fray Manuel de Torres, en el siglo XIX y principios del XX a doctor Muniz y después a Florentino Ameghino, y en el siglo XX aparece justamente José Antonio Miñone, que, como digo, no viene a ser quizá el último paleontólogo de renombre que dio lo que es Luján. Miñone había nacido en 1909 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires que se llama justamente Florentino Ameghino. Parece una cosa del destino, ¿no?, que el hombre dedicado a la paleontología posteriormente y en la zona de Luján, que se haya mudado a la zona de Luján, haya nacido en un lugar llamado justamente como el más importante paleontólogo argentino, que es Florentino Ameghino. Lo curioso es que en ese momento que nace Miñone, en 1909, Ameghino todavía seguía vivo, por lo tanto la ciudad se llamaba Las Medias Lunas, menciona un fortín que había habido en ese lugar, pero cuando Miñone tiene 4 años, en 1913, el lugar ya pasa a llamarse Florentino Ameghino, que fue 2 años después que muera, en 1911, Florentino Ameghino, y se renombró esta ciudad en honor al científico. José Miñone llega posteriormente a lo que es...
Bueno, perdóname, Francisco, Pancho, es posible, pienso yo, supongo yo, es posible que ese cambio de nombre de aquella ciudad en la que nació José Miñone haya derivado en que en aquella ciudad, en que el pueblo, ¿no?, rural, imaginemos, hace más de 100 años, un pueblo en la pampa húmeda, se haya hablado y mucho de Florentino Ameghino, se hayan hecho reseñas, se haya explicado a la comunidad por qué le otorgaban ese nombre, y acaso esas reseñas, ese conocimiento de la vida de Florentino Ameghino haya influido en la infancia de Miñone. ¿No puede ser que haya pasado algo así?
Sí, puede haber pasado. No tengo el dato exacto de en qué año vino a la zona de Luján, pero bueno, él tenía 4 años cuando se nombró la ciudad como Florentino Ameghino. Puede ser lo que vos decís, que haya encendido de alguna manera el fuego en este interés, ¿no?, de José Miñone por lo que es la paleontología. José Miñone, como decía, vino después a lo que es la zona de Luján y vivió casi toda su vida en Jauregui, hasta que él muere en el año 81, a los 72 años, vivió casi toda la vida en lo que era su casa de Jauregui. Como decía antes, él se dedicó de una manera, podemos decir, autodidacta. Él no fue a una universidad, no tuvo una formación académica al respecto en torno a la paleontología, a la antropología, a la geología y a la arqueología, que son todas las disciplinas en las que él se movía, en estas investigaciones que hacía. Y podemos ver su primer hito en el año 49, cuando él dirige el Boletín Científico Lujanense, justamente para dar a conocer las investigaciones paleontológicas que él llevaba a cabo, investigaciones que él llevaba a cabo ya desde la década del 30, cuando tenía 25 años más o menos que comienza esa labor. Y posteriormente crea la Asociación Científica, Cultural y Popular Florentino, Carlos y Juan Ameghino, teniendo sede la Biblioteca Jean Frey y la Asociación Cultural Ameghino. Lo que es interesante es que acá ya nombra a Juan y a Carlos, porque hasta hace pocos años Florentino Ameghino se llevaba todas las miradas. Sin embargo, Carlos, su hermano, fue una figura quizá tan importante como Florentino.
¿Masi? Se cortó justo. Bueno, estamos hablando con nuestro historiador de cabecera, Francisco Pancho Masi. La historia de José Miñone. Paleontólogo, dice Masi, el último paleontólogo lujanense, porque claro, los anteriores estuvieron más bien en el siglo XIX y Miñone llevó adelante su tarea durante el siglo XX, una persona que era albañil, que era autodidacta, que nos contaba Masi, aceptaba la posibilidad de viajar con una carpa para hacer una expedición de paleontología. que nació en un pueblo que se llamó Ameguino y luego muy chiquito vino a Luján. ¿Nos escuchás, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Me escuchás?
Yo te escuchaba, pero no me escuchaban ustedes.
Bueno. Nos decías que Miñone reconoce, además de a Florentino Ameguino, a sus hermanos, Carlos y Juan.
Claro, exactamente. Hace poco Florentino llevaba todas las miradas al haber sido también el conocido mundialmente y el que escribía los artículos y los libros. Pero bueno, Miñone ya hace 70 años los nombraba a Carlos y a Juan en igual importancia que a Florentino. Eso realmente es algo interesante. Y de alguna manera era su ejemplo a seguir. Los hermanos Ameguino eran su ejemplo a seguir y él recorrió varios de los lugares que habían transitado los Ameguino ya muchos años atrás, a fines del siglo XIX. Por eso él recorre las barrancas del río Luján, llegó a recolectar más de 5.000 piezas de restos fósiles y después él también empezó a recorrer otros lugares, ¿no? A la provincia de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, en la zona de acá de Buenos Aires, de Mar del Plata y Miramar. Todos esos lugares fueron también transitados por José Antonio Miñone, que él, como decía antes, era albañil, entonces trabajaba la gran parte del año en ese oficio y juntaba dinero para después costearse estos viajes que realizaba. En una tarea muy interesante y él, de alguna manera, siempre con una mirada muy ligada al interés por estas investigaciones y a alejarse de lo material. Que es algo que mucha gente no entendía, que le preguntaban cómo era esto que él se iba tanto tiempo a buscar huesos, le decían el loco de los huesos, le preguntaban cuánto podía ganar vendiendo esos huesos cuando él no tenía ningún interés material en lo que estaba haciendo. Entonces eso de alguna manera lo desconcertaba un poco, de que la gente no entendía que se pudiera hacer algo que no sea por un interés material, sino por una pasión, o no, por un interés más bien científico o cultural.
¿Y a qué tipo de lugares viajaba? Por ejemplo, ¿a dónde se iba? ¿Sabés?
Claro, para imaginarte, más allá de estas provincias que mencioné, ¿no? La Rioja, Catamarca, sí. Salta, era en la provincia de Buenos Aires, en la zona de la costa atlántica o en la zona de las lagunas, en la zona de Guaminí, de Carué. Él sí. Iba con una carpa y se iba días y días y caminaba kilómetros y kilómetros solamente con la carpa y algunos. Pequeña.
¿Y qué buscaba? Accesorios. ¿Qué buscaba Miñone?
Y él buscaba generalmente huesos. Buscaba huesos, pero en esas investigaciones también solía encontrar por ahí algún fragmento de piedra o de alguna manufactura humana de hace cientos de años o miles de años atrás. Encontraba también algunas características geológicas de la zona que estaba investigando. Es decir, una investigación bastante variada, pero casi siempre focalizada en lo que eran los huesos. Y él adquirió muchísimas piezas de esta manera, yéndose a campo abierto, caminando kilómetros por día, solamente con su carpa, con el mate, con alguna cosa para comer, su libreta y no mucho más. Una vida también muy solitaria, porque generalmente los viajes los hacía solo. Y así lo llevó a cabo hasta la década del 60, ¿no? Cuando él ya tenía más de 50 años y iba haciendo también estos trayectos. Y en esta búsqueda de difundir lo que él encontraba y de alguna manera de posicionar a Luján como un lugar paleontológico desde lo que son los museos, en el año 62 la municipalidad lo nombra como conservador y guardián de la Casa de los Ameguino de la calle Las Heras, y en el 77 funda el Centro de Investigaciones Francisco Javier Muniz, justamente con el propósito de armar el museo en esa casa. Un museo que recién se inaugura en 1999, ¿no?, cuando Miñone ya había fallecido, pero que fue uno de sus primeros impulsores. Miñone llegó a dormir dentro de la casa Ameguino para que no la usurparan. Una casa que no tenía ni siquiera techo, bueno, él, para proteger esta casa, decidió quedarse a dormir en el lugar, y bueno, fue el que dio el puntapié para que se restaurara la casa, que la casa estaba realmente convertida en una tapera, estaba casi en peligro de derrumbe, y posteriormente se dio forma a lo que es el actual Museo Casa de Ameguino, ¿no?, que se llama de esta manera.
Así que si no hubiese sido por Miñone, no habría Museo Casa Ameguino, porque
Probablemente no, fue uno de los más grandes defensores de la casa, de los primeros que difundió el legado, el patrimonio de lo que era la casa, y el legado también de los hermanos Ameguino. Él también fue miembro fundador de los Museos de Ciencias Naturales de San Antonio de Areco y de Mercedes. El Museo de Mercedes, que también es muy importante, bueno, también formó parte como fundador, así que estamos hablando de una persona que estaba involucrada en muy diferentes ámbitos y también institucionalmente en Luján, vinculado a diversos sectores. Bueno, como un cierre, vamos a hablar de algo de José Antonio Miñone, que también es muy de destacar, que es su visión respecto a lo que era la contaminación. No pensemos que la contaminación hace algunas décadas atrás no era un tema que estaba en agenda ni nada por el estilo. Sin embargo, José Miñone ya hablaba de esto. Él, en la década del 60, por ejemplo, publica un artículo que se llama Aguas turbias y peces muertos, en la que trata de entender qué pasaba en el río Luján y por qué había justamente peces muertos y había componentes en el agua que no eran naturales que estuvieran en ese lugar. Incluso critica la algodonera Flandria diciendo que tiraba líquidos que hacían una especie de capa con un olor muy muy repugnante, con un color muy extraño también.
No puedo creer que Stevenin permitiese eso.
Bueno, estamos hablando también de otro mundo, ¿no? Como decía antes, en ese momento nadie se preocupaba por lo que eran los residuos ni nada por el estilo. Él también critica a Curtarza en sus primeros años, cuando todavía se decía que no generaba ningún daño al ambiente. Bueno, él critica esto y se posicionó, bueno, respecto a lo que era la utilización. Él llamaba de una manera muy interesante, ¿no?, el empleo bárbaro de conquistas científicas y tecnológicas, porque él decía: no estoy en contra de la ciencia y la tecnología, sí estoy en contra de su uso indiscriminado y que no respete ni un mínimo de lo que es la característica general del ambiente en el que se esté desarrollando esa actividad, que no dañe el ambiente de una manera irreversible o que modifique demasiado lo que es originalmente. Así que estamos hablando de década 60, 70, todavía estos temas no se hablaba y sin embargo Miñone los ponía en el debate público y también hablaba del futuro, ¿no?, de que no quería ser un alarmista o algo por el estilo, pero que había que preocuparse por esto que estaba pasando. Pensemos también que él, muy vinculado al río Luján, una persona que transitaba constantemente las barrancas del río Luján, siguiendo los pasos de los ameínos, entonces todo esto de la contaminación y de los residuos y los cambios en la fisionomía del río los veía seguramente mucho más fácil que cualquier otra persona que apenas veía el río alguna vez por semana porque pasaba por ahí, ¿no? Él vivía en el río de alguna manera, e incluso tenía una canoa, transitaba el río continuamente, así que es como habló de todo esto.
Me encantó.
Sí, decime.
No, decía que me encantó conocer la historia de José Antonio Miñone. Lo había escuchado nombrar, pero no tenía presente su historia y la verdad que me viene bien.
Y bueno, me alegro que te haya gustado. Es realmente una historia atrapante. Ayer justamente vamos a decir algo, ¿no? Vamos a cerrar esto con un detalle muy lindo, que es que el día de ayer aparecieron dos cuadernos, en realidad cuadernos que obviamente ya existían, pero que estaban de alguna manera en un lugar que nadie recordaba dónde era. Aparecieron dos cuadernos de viaje, justamente de José Miñone, cuadernos donde él escribía muy detalladamente cada uno de estos trayectos y con un lenguaje muy interesante, cuadernos que uno lee dos renglones y ya te dan ganas de continuar leyendo el resto del libro, ¿no? Porque es muy atrapante y te pone muy en situación de lo que él vivía en estas aventuras.
¿Ayer aparecieron?
En realidad ayer, digamos, se entregaron en la Casa Meguino, se encontraron nuevamente hace muy poco, después de más de 20 años en los que no había demasiada certeza de dónde habían quedado estos libros, y ahora, bueno, fueron entregados justamente a la Casa Meguino, que tiene una sala llamada justamente José Antonio Miñone, que se encuentra, es una de las salas que tiene vista a la calle, que es donde se hizo ayer el acto, por ejemplo, de estas charlas de la jornada de paleontología, y José Antonio Miñone también fue homenajeado con el nombre de la biblioteca que se sitúa en Pueblo Nuevo, ¿no? Y la, digamos, aledaña a la Escuela 2, la Biblioteca Popular José Antonio Miñone, que también hace honor a este gran aventurero.
¿Dónde los encontraron los cuadernos de Miñone?
Es una historia muy larga, son cuadernos que, bueno, ayer contó la historia, ¿no? Claudio Tui, justamente él tenía sus cuadernos junto a un alumno de la Escuela Inmaculada en la década del 90, habían leído esos cuadernos y después se guardaron y de alguna manera él se había olvidado de eso, hasta que este alumno se lo vuelve a encontrar hace un año, estamos hablando de 25 años más o menos de diferencia en el tiempo,
sí.
Le habla de estos cuadernos, él no se acordaba de esos cuadernos, y el chico le dice, bueno, chico que ahora ya es grande, ¿no? Le dice que estaban en tal lugar de la biblioteca, él dice que no, cuando van a buscar estaban efectivamente en ese lugar de la biblioteca.
¿De qué biblioteca?
De la de Claudio Twist.
¿De la biblioteca, bueno, de la biblioteca personal? Biblioteca,
en realidad no sé si es personal o es una biblioteca que de alguna manera él estaba a cargo o algo por el estilo, pero el chico se acordaba 25 años después de dónde habían quedado esos libros y estaban efectivamente ahí. Cuando los abrieron, claro, era como volver a ver algo que todos se acordaban, pero que nadie sabía dónde estaba.
Mira.
Así que, realmente muy interesante que estos libros, por ejemplo, se puedan digitalizar o se puedan llevar a un libro, ¿no? Transcribirlo a un libro para que se pueda consultar, una especie de memoria de José Miñones. Así que un hallazgo realmente muy lindo.
Francisco Masi, muchas gracias por este aporte y el de cada sábado a la historia local y a Planeta Terry. Gracias, Pancho.
Bueno, gracias a vos, Adrián.
Abrazo, chao.